Bienvenidos a una nueva edición de Música Ligera, este podcast austero de cope.es, en el que una semana más, aquí quien te habla, Marcote, y en esta ocasión, súper bien acompañado de Samu del Río.
Hola, buenas noches a todos.
Jolín, de verdad, me encanta tenerte aquí. Ya sé que tu agenda paternal te impide estar más aquí, pero vamos, te lo agradezco.
Estamos vivos.
Bueno, te vamos a traer entre los dos, durante un rataco muy gordo, una hora y pico, la mejor música posible. Esta semana también tenemos visita, acude a la llamada de Música Ligera, Tucho, para presentarnos su primer trabajazo que se llama como él, Tucho, pero eso será en unos instantes porque está al caer. Y ahora vamos a comenzar con Matraca de la Buena, porque amigas, amigos, Samu, se confirmó la semana pasada que vuelve esta gente que está jugando, esta gente está jugando con mi corazón, vuelven los Rage Against the Machine. Que me mareo. Después de 8 años sin performear juntos, los Rage Against the Machine se reúnen de nuevo para girar de momento por los estates, con fechas confirmadas en El Paso, Texas, Las Cruces, Nuevo México, Phoenix, Arizona, y todo esto culminará en el Coachella, que es el festival este tan... es muy trendy, ¿no?
Con la Noria.
Con la Noria, que se la ha copiado el Mad Cool. Pero bueno, ¿tú crees que en algún bolo de estos le van a dar algún mensaje a Trump, los de Zac de la Rocha?
No me extrañaría.
¿Algún recordatorio?
Le van a tirar un muro a la cabeza.
Bueno, no hay que desesperar porque los Rage han dicho que no va a ser una cosa puntual y que habrá más mandanga. Señores de los festivales de España y los europeos, incluso, que no me importa desplazarme, están tardando ustedes, los Rage Against the Machine, que esto es como que no se sabe cuándo va a volver a pasar, ¿eh? Aún recuerdo cuando en un festival, creo que fue el tercero, tocaron por sorpresa en la Sala Revolver de Madrid, antaño, y estaba aquello hasta el ojete. O sea, brutal.
Antes de Almeida.
Antes de Almeida.
yo, antes que la luna se apague.
Cuarto disco ya, el que viene de Nita y Ale, Los Fue el Fandango, que se supone que estará en la calle allá por los febreros del año que entra, y del que estrenan estos días este Despertaré que escuchabas, y en este nuevo trabajo prometen arrimarse más a la electrónica, si cabe, y fusionarse aún más con ritmos esta vez africanos. Ahí era muy de flamenquito y ahora africanos también. Tienen gira de presentación que arrancará con dos noches en el Circo Price de Madrid el 1 y 2 de febrero dentro del Inverfest, y luego irá a Mallorca, a Málaga, a Granada, después Santander, Santiago de Compostela, San Sebastián, bueno, un cerro. Bolos, es que hay que ir a bolos.
No tienen techo este grupo.
Mira, yo esta noche voy a hacer doblete. Primero me voy a ver a María Guadaña, al Siroco, a las 9, y luego, echando mistos, me voy a la Riviera porque hay fiestón.
¿Que eres el ministro del indie?
Sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es un fiestón que conmemora los 25 años del
mundo sonoro.
Del mundo sonoro.
Que entre las buenas opciones elijas las peores, que no tenga sentido sufrir, que solo exista el pasado, si está de nuestro lado, que te rías conmigo y de mí. Espero verte rascando el suelo, dejando flores en los anzuelos. De vez en cuando me haré pequeño, será tan fácil hacerme daño. Que tengas ganas de nada dos veces por semana, que mañana no sea tan gris. Que hagan fiesta en tu nombre, que nunca estés conforme y sea difícil llegarnos a unir. Espero
años ya del mundo sonoro, ¿eh? ¿Cuántas veces has leído tú el mundo sonoro?
Infinitas.
Es...
Y ahora en digital, pero...
Ahora en digital, pero todavía está la edición impresa,
sí, sí.
¿Eh? Es imprescindible, o sea, para el que le gusta la música, iba a decir en Madrid, pero es que se reparte en toda España, es gratuito, y la van a liar pardísima esta tarde-noche, porque aparte de contar con Viva Suecia, de los que acabas de escuchar, Será, que es, cuando estuvieron aquí es un tema que a mí a la primera escucha me flipó, es el penúltimo del disco, creo. Bueno, pues aparte de Viva Suecia, van a estar las Heinz, Bejo y, para cerrar el sarao, el Columpio Asesino, que presumiblemente tocarán alguno de los temas de lo que va a ser su próximo largo. Y ahí estaremos dando volteretas. ¿Tú te vas a poder escapar o no?
No. Pero yo sé que tú eres buen embajador de música ligera.
Sí. Voy yo por ti. Por ti y por todos mis compañeros.
Luego mandas vídeos por el chat y ya está.
Bueno, pues aupa Mundo Sonoro, porque llevan moviendo tiempo compartiendo, defendiendo y encumbrando la música, sobre todo la de aquí, la que se hace en España, la nacional. Informando también, porque ahí dan tips de conciertos y todo. Bueno, larga vida a Mundo Sonoro. Y ya viene Tucho, y vamos a hacer una entrevistilla, ¿no?, que está por ahí. Vamos a poner El Miedo, que fue el primer single de adelanto que sacó, y ya está, ya se va a sentar enseguida, ¿no?
Abre la puerta.
Bueno, Sam, te perdiste un bolón cósmico el otro día.
Deja de restregarme cosas.
No, bueno, es que, si, yo entiendo que has sido padre y tienes que...
apechugar.
Tienes responsabilidad y apechugar, pero...
Habría que hacer baby sessions.
Se pueden hacer. Sí. Se pueden hacer. Hay muchos garitos que lo hacen.
Sí, sí. Parque de Bolas y Jägermeister.
Bueno, Bolón Cósmico de Tucho, Toño Villar, que está con nosotros. ¿Qué tal?
Hola, ¿Toño? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí.
Primero vamos a sentar las bases. ¿Toño o Tucho? ¿Tucho o Toño? ¿Qué prefieres?
Pues me da un poco igual, pero Tucho, ya vamos a Tucho. Darle al nombre artístico. Claro, claro, hombre.
Y voy a, es que llevo poco haciendo entrevistas, entonces voy mucho a clichés. ¿Por qué Tucho?
Pues no me lo habían preguntado nunca, fíjate.
Me alegro que me preguntes eso.
Pues mira, la historia...
Párrafo corto, ¿eh?
Sí, 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 cortito, cortito. Pues yo soy de Salamanca, que llevo muchos años ya en Madrid. Y claro, Salamanca, época de estudiantes, tal, teníamos unas novietas, un amigo y yo, en una residencia de estudiantes y las íbamos a ver mucho, claro. Y la compañera de habitación de mi novieta por aquel entonces es gallega. Y por lo visto, en alguna zona de Galicia, a los Antonios los llaman Tucho. Y ella me llamaba Tucho todo el rato. Bueno, que no sé ni dónde estará esta muchacha, ni mi novieta de aquel entonces.
Un saludo, si
nos
escucha.
Un saludo desde aquí, María José. Creo que te llamabas.
Te quiero, Tucho.
Y pero mi colega con el que íbamos a verlas, que es mi super colega, que nos vemos de continuo, todavía me llamaba Tucho de vez en cuando le venía a la cabeza, ¿no? Y entonces cuando estaba pensando en el nombre artístico para este proyecto, ¿sí? Claro, yo, Toño Villar, Antonio Villar, y me vino a la cabeza porque me puso un mensaje, me dijo, oye, Tucho, ¿qué pasa? Y dije, coño, Tucho.
Pues ya está.
Y Tucho es.
Pues ya está, cliché cerrado. Bueno, dices que eres de Salamanca y te vienes a Madrid por necesidad o porque... ¿Musicalmente querías hacer cosas y ahí en Salamanca está un poco más limitada la cosa o...?
Sí, nos...
¿O por curro?
No. Me vine a ser una estrella del rock and roll.
Conseguido.
Porque teníamos el grupo por aquel entonces, se llamaba Lex Makoto, estábamos en Salamanca. Bueno, yo estaba... Bueno, es que la historia es un poco curiosa, porque yo soy... Aquí donde me ves, yo soy biólogo marino.
Toma.
Y yo estaba trabajando...
Poco a poco mar en Salamanca.
Sí, sí. Pero yo estudié biología en Salamanca, luego me especialicé en cetáceos en el sur. Y luego estaba trabajando a temporadas en un barco de investigación en el Golfo de Vizcaya. Cosa absolutamente maravillosa. Pues muestreábamos, estudiábamos la población y distribución de cetáceos en el Golfo de Vizcaya. Pero mientras tanto tenía mi grupo, Lex Makoto, que estábamos empezando a hacer muchas cosas. Era el típico que íbamos a concursos y ganábamos todos los concursos. En Salamanca ya éramos muy conocidos. El bajista, por trabajo, se fue a vivir a Madrid y llevaba como 8 meses en Madrid. Y dijimos, chicos, ¿qué es esto? Vamos a ser unas putas estrellas de rock and roll. Y nos vinimos a Madrid y empecé a trabajar de teleoperador vendiendo suscripciones de la revista de Ana Rosa Quintana. Y...
Yo sabía que esta entrevista iba a tener mucha amiga.
Claro, claro. Y pues nada, pateándonos los garitos y grabamos el disco, etcétera, etcétera.
Que está, bueno, está cojonudo. O sea, estoy investigando Lex Makoto y tiene un, ya te he dicho, tiene un puntito ahí stoner con grunge, grunge con stoner.
Sí, sí, es el
luego
rollo.
Al final, si eso, ¿me das tu permiso para ponerlo al final?
Estaré encantadísimo de que lo hagas.
Que hay reunificación.
Sí, nos juntamos otra vez por el 30 aniversario de Siroco el próximo 4 de enero, sábado, donde haremos un bolo cósmico también.
Y cuando terminó Lex Makoto, ¿qué dijiste? ¿Estabas un poco perdido o...?
Pues fue un momento un poco durete, aunque yo ya vivía de la música, entre comillas, porque ya trabajaba en producción y, bueno, monté un festival que hicimos aquí en España, en Francia, en Italia, y que bueno, me iba bien por ese lado. Pero bueno, fue un poco shock a nivel personal, ¿no? Porque habíamos apostado todo a la banda y, bueno, pues básicamente nos hicimos mayores. Algunos miembros del grupo se fueron a vivir al extranjero, a tener hijos y se empezaba a complicar todo. Entonces, además, tuvimos muchos problemas porque las tres patas básicas éramos el guitarrista, bajista y yo, cantante, pero con el batería tuvimos bastantes problemas, cambiamos mucho
es
de batería.
Es que los baterías, joder.
Tú eres batería, ¿no?
Sí, claro.
Y entonces, bueno, pues fue un momento de parón a ese nivel. Luego, claro, pues el mono de escenario está ahí siempre. Entonces yo soy, aunque ahora hago esta movida, yo escuchaba música mucho más dura en su día y tal, y una de mis bandas favoritas de todos los tiempos era y será Rage Against the Machine.
Sí, claro, o que vuelven, que vuelven. Promotores españoles, promotores de España... Al loro.
Mi apuesta es que van a ir al Mad Cool.
Sí, la mía también. Lo he puesto en las redes, sí.
Sí, sí. Y entonces me llamaron para cantar en un tributo a Rage.
Buah.
Y entonces volví a los escenarios haciendo esa movida absolutamente maravillosa.
Los
aunque
tributos,
no soy
ay,
muy de tributos, pero me parece cojonudo. Y nos lo pasamos, salimos a tocar y ya volví por lo menos a tener contacto con el escenario y muy guay. Y luego un poco, bueno, yo sigo haciendo mis canciones tristes en casa.
Te vas a los estates de gira.
Ahí es donde nace Tucho, ahí es donde nace Tucho. Porque tengo la suerte de tener un amigo que se llama Carballo, un gran artista, que os lo recomiendo, que él tiene un proyecto, ha sacado dos discos de country más puro, ¿no? Más clásico.
Clásico.
Sí, luego el segundo disco es un poco más americana, más rock. Pero vamos, va con pedal steel, con banjo, con
toda la vaina.
Una banda cojonuda. Y él lleva muchísimos años yéndose todos los veranos a girar a Estados Unidos montándose la gira.
O sea, ¿se autoproduce la gira? ¿Se la gestiona?
Sí, sí. A base de ir y ir, lleva como 15 años yendo a Estados Unidos, ¿no? De hecho, el primer disco lo masterizó con Richard Dodd en Nashville, conocido, tiene varios Grammys por masterizar a Tom Petty, ¿sabes?
Sí, o sea, casi nada.
Claro. Entonces, pues bueno, tiene muchos contactos allí que ha ido haciendo a lo largo de los años y entonces pues tiene como controlada una gira de garitos muy guay. Entonces hace, este verano pasado no, hace otros dos atrás, fue la primera vez que yo, es amigo mío de toda la vida, de Salamanca. Entonces yo siempre, todos los años estoy como que voy, pero no iba nunca. Entonces justo ese año era el primer año que iba a hacer la gira en solitario, él solo. Otras veces ha ido, aunque fuera con otro guitarrista, ha ido con banda, ha ido en todos los formatos. Y ese año iba a ir solo y me dijo, tío, este es el año 20, te sacas mis temas, me acompañas con la guiti y unos coritos y nos lo pasamos guay. Hacemos un buen road trip, te enseño todo aquello y dije, pues es el momento.
¿Como unas vacaciones?
Como unas vacaciones, total. Y entonces, pues bueno, yo tenía ya, estaba empezando a escribir algunas cosas y a raíz de empezar a ensayar esto y de tener pues la perspectiva de la gira en Estados Unidos, pues bueno, habían sido también como una época un poco convulsa de mi vida y tenía cosas que vomitar un poco y empecé a escribir y empezaron a salir temas. Entonces, pues ahí surgió Tucho, como salieron algunos temas y a mi colega Carballo pues les gustaron mucho. Y dijo, oye, tío, ¿por qué antes de que dé yo el bolo, por qué no abres y tocas dos, tres temas? Que es lo que tenía.
Sí, sí.
Y dije, joder, pues me tendría que buscar un nombre y tal. Y ahí es cuando surgió lo de Tucho. De hecho, el primer bolo de la historia de Tucho es en un pueblecito de Utah que se llama Torrey, en un garito que se llama el Rim Rock, que es una absoluta maravilla. Estás tocando. Tocas para amenizar cenas, ¿eh?
Sí, sí.
Como una pizzería, pero tiene como un patio chulísimo y el escenario es chulísimo, como medio abovedado. Y claro, y te acercas al borde del escenario y miras dónde estás tocando, en el medio del desierto de Utah, con un cañón gigantesco a tu espalda. O sea, una cosa que está tocando allí que se me ponen los pelos de punta todavía, solo de pensarlo. Increíble. Y así nació Tucho.
Y ahí es donde nace el disco que tiene Sam. Sam, estás ahí mirándolo.
Estoy
detenidamente.
Investigando, sí.
Bonito el arte, mola mucho, ¿eh?
Te quería preguntar por la producción. ¿Cómo has elegido? ¿Está Tony Brunet también?
Sí.
Y luego pues, los músicos, ¿con quién has grabado?
Joder, pues casi nada. Pues, caca seca todo.
Joder, la verdad es que tengo la suerte de que son todos muy buenos amigos, ¿no? Fue todo gente muy cercana. Lo de Tony surgió absolutamente por casualidad y porque los caminos de la noche son inescrutables. Y de hecho, él había producido el disco de Pablo Galeano, que es buen amigo. ¡Joder! Y soy súper fan. Y al que no conozca a Pablo Galeano, por favor, escuchar a ese tío.
Luego, ya no hace falta que le preguntemos tip, porque nos lo está dando todo. O sea.
Y bueno, entonces, cuando presentó Pablo su último disco en Siroco, Tony le acompañaba a la guitarra, que bueno, ya habéis visto lo que ha hecho ahora con Kike y con
Kemaya
y con, bueno, es absolutamente brutal. Y le conocí y claro, luego nos quedamos tomando unas cervezas, y algún chupito y claro, entonces yo ya habíamos montado un poco los temas con banda y habíamos grabado una maqueta en el local de un amigo. En un par de noches nos juntamos y maquetamos 11 temas. Entonces estábamos ya dándole vueltas a si hacer el disco, si no, si qué. Y entonces, a las 4 de la mañana, a la puerta de Siroco, echando un cigarro, pues me estaba hablando con él, porque nos habíamos conocido dentro, y pues bueno, nos habíamos llevado bien.
Y le tiraste los trozos.
Y le dije, Tony, tío, yo tengo unos temitas.
¡Eres mi hermano!
Tengo unos temitas. Y me miró así y me dijo, Toño. Bueno, me miró así después de que le taladrara yo un poco, yo creo. Me miró así y me dijo, Toño, envíamelos y que hable la música. Dije, pues ya está, Tony. Y he dicho, y hecho, se los envié, y le gustaron mucho, y me dijo, vamos a hacerlo, tío. Y entonces eso ya es lo que me dio un poco pie a venga, pues vamos a tomárselo en serio esto de verdad. Y luego los músicos, pues bueno, pues...
Dani Patillas al bajo, que no toca con casi nadie. Manu Perrino, que es...
Manu Perrino, que es el del ex-Makoto y que es de los mejores guitarristas, es mi guitarrista favorito del planeta, probablemente. Es un tío que tiene esa gente que está tocada por la varita de la música y que tiene un gusto que es absolutamente espectacular. Tony flipó con él.
Luego, Gorka, que felicidades si nos escucha. Que
sí, que está siendo papá de alumbrar mañana, probablemente, que también es amigo de toda la vida, es un batería absolutamente fantástico.
Dani García Diego.
Dani García Diego, que es que él no está en la banda ahora dando los bolos porque le digo...
No da abasto.
No, es que estoy en China tocando. No, es que estoy con Lizana, estoy con Marin Choi, estoy con Patax, estoy con... O sea, y luego, aparte, su trío de jazz, que le ha fichado un sello alemán del Pony, está girando por todo el mundo. Bueno, él está en la azotea, luego, que es el mundo del jazz, que es ya es otra historia, ¿no?
Y luego las chicas, las voces, Cris
Méndez y Laura Rubio.
Claro, casi nada.
Vuélvete loco.
Laura está de gira ahora con Amaral.
Con Amaral, sí.
Y Cris
sí,
ha estado con Dani Martín.
Sí, que vuelve.
Que vuelven ahora, sí, están componiendo, sí. O sea, casi nada, ¿no?
Así que, una maravilla. Y ahora además hemos hecho un... Laura puede muy poco, cuando puede pues bueno, pero Cris sí que está súper involucrada con el proyecto y de hecho ahora, como es, pues vosotros lo sabéis, lo complicado que es sacar a una banda, sobre todo nosotros que somos siete en el escenario,
fíjate,
sacarla a girar fuera pues es complicado. Entonces estamos esperando ahora que, bueno, pues hay festivalillos interesados, vamos a ver qué pasa. Y pero bueno, hemos hecho un formato muy chulo, que ya hemos dado varios bolos y funciona muy bien, que vamos Cris y yo, solos, dos acústicas y dos voces.
Que el otro día, que te lo perdiste, se picaron, salieron del escenario los dos, se subieron a la escalera del Siroco y se pusieron a atacar un tema de Tom Petty, el Learning to Fly, ¿no?
Learning to Fly, sí.
Y a pelo, así, a secar. Y yo, que estaba en la escalera, los tenía aquí, y es flipante.
Fue brutal, la verdad, el respeto, el silencio de la peña, luego todo el mundo cantando y tal. Fue mágico ese día. Muy guay.
Y grabáis en directo este disco, ¿no?
Sí, lo grabamos en directo porque, bueno, es un poco lo que me parece que le llama a este tipo de música, ¿no? A esa tocata de banda y que se note, ¿no? Esa base.
Pero eso hay que ensayarlo bien, bueno, tío.
Sí, lo que pasa es que con esta peña...
No, claro, sí, también, ¿verdad?
Es una cosa, ¿no? No ensayamos mucho. Claro, no ensayamos nunca mucho. O sea, quiero decir, para que os hagáis una idea, para estos bolos de presentación, hemos hecho el viernes 25 hicimos Salamanca, el sábado 26 hicimos Siroco aquí en Madrid y el 29 grabamos los conciertos de Radio 3. Pues bien, el primer ensayo en el que nos juntamos los siete fue el bolo de Salamanca.
¿En el escenario?
En el escenario.
Así se hacen las cosas.
El bolo de Salamanca. Así que fue el ensayo para el bolo de Madrid y el bolo de Madrid para el Radio 3. Pero no, pero muy bien, porque fuimos ensayando un poquito por partes y... Y luego esta peña es maravilloso, ¿no? Entonces todo fluye y como además hay muy buen rollo y nos llevamos muy bien todos. Y además, pues ahora que Gorka no ha podido, pues con Mariana...
Fíjate, nada.
Que es una maravilla.
Pero Mariana también está liada porque está con el Lichis y con Rubén.
Sí,
y
claro, con Patillas, que van los dos.
Y con las manilas, las manilas.
Sí, las manilas han parado ahora porque como Maika está grabando su disco y eso, han parado de momento.
Es una endogamia, pero todo musical, todo el mundo se conoce,
sí, al
y
final
tal.
Todo... Pero lo que prima es el buen rollo. ¿Sabes? Yo y Mariana por eso también ha abrazado tanto el proyecto, me lo decía, ¿sabes? Decía, joder, que me apetece tocar con Peña aquí en Madrid, pero yo no, porque ella tiene su curro, ella es ingeniera, ella tiene un curro de puta madre, sí. Es ingeniera acústica.
Y toca fatal.
Entonces ella,
encima,
o sea, ¿sabes?
No toca muy mal.
Y entonces ella lo que quiere es buen rollo y disfrutarlo, ¿no? Y la verdad es que pues somos una peña de chavales majetes.
Vamos a escuchar otro temita del disco. A mí, de los que más me ha gustado, que me gustó también el bolo, es el de El Lobo Gris.
Camino estrecho entre los muertos, siguiendo el rastro entre los charcos de sangre seca. Negros cuervos volando bajo, no queda nada vivo tras su paso, y todo aquí me sabe a fuego. Es todo lo que puedo ver en la montaña. Es todo lo que puedo ver en la montaña. La voz se rompe, la noche en vela. El bosque oculta algo en la maleza, y sabes bien que el lobo gris te está esperando. Nubes rojas, helechos blancos, las ramas quiebran, un paso en falso, y el precio es oro.
quemado a fuego. Es todo lo que puedo ver en la montaña. Es todo lo que puedo.
Nota mogollón, tío, la influencia de esas giras que te ha hecho. Yo creo que el disco ha chupado un poco de ese viaje, ¿no? De esa gira americana, ¿no?
Sí, mucho, mucho. De hecho, ya te digo que cuando hicimos la primera gira, yo tenía como un par de temas o tres más o menos terminados. Y a raíz de esa primera gira, pues seguí componiendo pues temas como Coyotes o temas como Lobo Gris, o que bueno, solo el conducir por las carreteras de Utah, por ejemplo, ¿no? La 12 o la 24, o ir a Arizona. Tenemos la suerte de tener unos amigos en la Arizona profundísima, en un pueblecito que se llama Midview, que es un pueblecito que está en medio de un desierto rodeado de Joshua Trees, pero que hay más Joshua Trees que en el Joshua Tree National Park de California. O sea, es increíble. Es la entrada oeste del Gran Cañón, donde está el Skywalk, la pasarela esta transparente, ¿no? Que, pues está muy cerca de allí. Y es un sitio que no están, o sea, las carreteras no están ni asfaltadas ni nada. Y es pues una casa prefabricada por aquí, entre los cactus, otra por allá. Y estos tíos vienen ahí, peña que tiene 60 y pico años, ¿no? Que mi colega Carballo los conocí hace muchos años y ya es como su hijo. Entonces llegamos nosotros y somos como sus hijos también. Entonces pues estamos tocando allí para la peña del pueblo, de la zona, que se acercan allí, hacemos una barbacoa, montamos una pequeña pea, tal, y damos un bolo, y tenemos que parar el bolo porque alguien grita snake, snake, y hay una serpiente de cascabel, una Mojave Green, donde vas a mear, que es al desierto ahí a la vuelta. Entonces llegan, no pasa nada, cogen una pala, le cortan la cabeza a la serpiente y
continúa el bolo.
Entonces, sí, pues, pasan cosas de esas.
Y luego suena muy orgánico todo, o sea, son pianitos, guitarras acústicas, más acústica que eléctrica, a lo mejor, y no sé, suena
se
como...
escuchan.
Se escucha.
Cuando tocan, sí, se nota. Sí,
no, y suena como muy... ¿Tony te ha inducido mucho o tú ya traías ideas claras de...?
Yo traía ideas claras, bastante claras ya. Lo que pasa que claro, luego con Tony acabó... Hicimos una preproducción de 4 días en el puente de diciembre del año pasado. Y que ya, porque ya teníamos los temas realmente montados y cerrados, ya habíamos maquetado y tal, pero entonces él llegó y dio su visión, cambiamos algunas cosas de estructura, de repente, claro, tú tienes los oídos ya viciados, ¿no?, de escuchar los temas, y de repente llega alguien con el talento y el criterio de Tony, y de repente pues dice, mira, esto, ¿por qué no...? Te lo ordeno un poco, esto vamos a cambiar aquí, esto, mira, esta nota vamos a cerrar de esta manera, ya verás, o vamos a entrar al estribillo de esta manera, ya verás cómo abre, cómo, pues ese tipo de cosas, ¿no? Fue fundamental. Y luego en el estudio también, a la hora de encontrar sonidos, y él utiliza mucho una palabra que se llama sónica. Esta es la sónica de esto, tal. Entonces, la verdad es que fue brutal, porque fue un trabajo muy mano a mano entre todos, porque sobre todo entre Manu Perrino, y Daniel García Diego y Tony Brunet metidos en la misma habitación...
Si quieres, no.
O sea, yo, a mí se me caía la baba, ¿sabes? Yo decía, no, seguir hablando, por favor.
Hasta luego.
¿Qué he hecho yo para tener a esta gente aquí?
Qué movida. Ha sido muy disfrutón para todos. Entonces, y yo creo que eso se transmite en la tocata, porque realmente tocábamos, creo que la canción que más veces tocamos, porque claro, luego hay algunos recordings, ¿no? Pero todas las bases que son bateras, bajos, teclas, guitarras eléctricas, todo es una toma, ¿no? Pues la canción que más tomas hicimos, a lo mejor hicimos 4 tomas.
¿Sabes? O sea, hay primeras tomas en el disco.
Sí. Bueno. Que eran... Y, por ejemplo, la que sí que es absolutamente todo en directo, acústicas y voces, todo en directo, es el Las Raíces. Joder. Ella sí que tiene ese sonido totalmente de todo. Porque, claro, del resto de canciones, acústicas y voces sí que regrabas, porque si no se mete todo por todas partes, claro, pero... Pero bueno, tiene todo ese pozo de toda la base en,
todo lo gordo,
en directo, todo lo gordo.
El disco está muy cuidado. Yo no lo había visto en redes y en Spotify que no ves todo, ¿no? Lo que hay dentro. Y me he fijado que después de contarnos el road trip que hiciste por Estados Unidos, ahora entiendo mejor los 10 conceptos que hay aquí, que son muy viscerales y también muy americanos. El coyote, el corazón con una espada que le atraviesa, un pico de una montaña. Bueno, también hay una cerilla usada, unos truenos, una calavera. ¿Todo esto está inspirado, nace en tu mente antes de plasmarlo en el disco?
Sí, vamos a ver, yo tenía algunas ideas muy claras y otras le dejé hacer a Álvaro Pérez Fajardo, que es el diseñador, que es una bestia parda, pero sí que hablamos mucho del concepto que quería yo, ¿sabes? De plasmar esa idea de cada canción un diseño y que a la vez... que sea un viaje pues a través de la música, ¿no? Un viaje musical, sea un concepto visual que te puedas imaginar un viaje real, una aventura real, ¿no? Y yo creo que se ha conseguido con creces.
Y el corazón en la mano es así, ¿no? Has sacado
¿Ese
todo?
Es tu corazón.
Sí, sí. Sí, tiene un guiño. Porque, sí, el concepto está claro. Le dije, mira, yo quiero ser yo con mi corazón en la mano, que es... Porque la idea, además, este disco es también especial para mí, sobre todo, porque yo he escrito las canciones sin ninguna idea en absoluto de que esto se fuera a convertir en un disco, ni que lo fuera
porque
a grabar,
te apetecía
ni
hacerlo
nada,
y punto.
Nada. Porque surgió lo de las giras en Estados Unidos y porque tenía muchas cosas que escupir, y el hecho de enfrentarme a la hoja en blanco, pues para mí me ayudó. Fue una catarsis también, ¿no? El poder soltar pues todas esas... Porque yo soy un tío alegre,
sí,
soy un tío feliz. Pero todos tenemos nuestros demonios y nuestra oscuridad dentro, ¿no? Entonces yo no la saco. Entonces, pues me ayudó mucho, tenía muchas cosas oscuras, por eso el disco es un poco oscuro, la verdad, en cuanto a temática, y me ayudó mucho el sacarlo, ¿no? El escribirlo, y lo hice absolutamente para mí, de una manera pues egoísta, llámalo si quieres, ¿no? Entonces, cuando esto fue a más, pues sobre todo impulsado por mis amigos, la gente cercana, decía, oye, tío, pues todos estos musicazos, tío, graba esto, de que de verdad mola. Y... Entonces, pues realmente es una cosa extra sincera. Entonces, pues el diseño quería que fuera, pues mira, os entrego mi corazón, que es la realidad. Y tiene un guiño que luego el corazón con la llave es el
Dale cuerda.
Un guiño a la canción del miedo, que se la escribía a mi padre en un momento. Mi padre sufrió el corazón y hubo un momento en el que casi se muere. Ahora está fantástico, pero tuvo un momento bastante complicado, que es en el momento en el que escribí el...
Estuvieron en el bolo
el miedo. Sí, estuvieron en el bolo, sí, sí. Nunca habían ido a los bolos. Ahora ahora Tucho sí, ahora Tucho les gusta.
Se
mi madre tiene el miedo como tono de móvil. Entonces, pero eso, ¿no? Tiene el guiño también al corazón de mi padre y bueno, pues así de bien lo plasmó Álvaro.
Luego tú, en tu otro curro, que haces promo, o sea, curras en salas y tal, ¿cómo ves la escena? Porque tú curras en Siroco, curras en varios sitios. ¿Cómo ves las bandas, ese rollo que viene ahora de trap, de música electrónica y tal? ¿Cómo lo ves?
Vamos a ver.
¿Se puede convivir?
Sí, vamos a ver. Hay que convivir, uh-huh. ¿Sabes? No, yo lo respeto muy mucho, ¿eh? Porque no soy quien para desacreditar nada. Hay ciertas cosas, a mí no me gusta, o sea, yo no, te soy totalmente sincero, pero para gustos los colores. Uh-huh. Y entiendo que ahora lo que yo
más tengo... Pero tiene público.
No, joder, tiene mucho más público que lo que pueda llegar a tener yo jamás. Pero, y de hecho, lo entiendo hasta cierto punto porque tengo un hermano que al que le saco 20 años. Tiene 19 años, 20 años. Y me estaba intentando quitar años, pero tiene 20 años. Y eres un trapero total. Entonces me enseña muchas cosas que la verdad es que molan. Y que al final es un poco la voz de la juventud, pues como lo fue el punk en los 70, ¿sabes?
Eso he oído.
Entonces hay que estar un poco al loro de lo que pasa y de lo que dicen los chavales. A mí hay ciertas cosas que sinceramente me parecen una patochada. Y así lo digo, ¿sabes? Que me parecen letras absurdas sin ningún tipo de fondo y una música, por entre comillas, que me parece un poco absurdo. Pero hay otras cosas que desde luego todo mi respeto y es lo que demanda la juventud ahora. Entonces también por algo será, ¿sabes? Y también te digo una cosa, ahora cogen... Yo hago un bolo y tengo que mover a 7 músicos y entonces no puedo.
Ellos van
y
solo.
Ahora van solos con unas bases y un micro y a correr. O sea, que ole, ole, ¿sabes? Lo que pasa que yo me gustan otras cosas, ¿sabes? Yo me gusta ver a una banda en directo y me gusta flipar con una buena base rítmica, con una batera y un bajo y con guitarra y con unos coros y con...
Es un poco lo que transmite Tucho en directo, que yo lo he visto, y es ese rollo de bandaza, de aunque sea el proyecto de Toño, o sea, es una banda que le envuelve perfectamente, es rollo Wilco, rollo los Heartbreakers.
Sí, Petty,
es
total,
ese rollo de...
Petty es mi máximo referente, claro.
Todo como envuelto, no sé, es ese rollo banda que yo, como tú, le echo en falta cuando voy a ver un concierto de trap o de electrónica o incluso... Bueno, los raperos ahora sí que llaman banda y lo adornan más.
Sí, hay algunos proyectos, por ejemplo, uno que hay aquí en Madrid, que el tipo es de Los Ángeles y casi todos son extranjeros los de su banda, pero que es CJ Baker, no sé si lo habéis escuchado,
sí.
CJ and the Oda Hood. Son cojonudos, claro. Y es hip hop, ¿sabes? Pero va con batera, con bajo, con guitarra, con teclas, y es una cosa absolutamente maravillosa, a mí me flipa. A mí eso me flipa. Pero también te digo que no soy yo quien para desacreditar en absoluto, porque que ya son gustos. A mí no me gusta. Y hay cosas que entiendo que puedan tener su gracia o que puedan tener... No sé, pero digo...
Te entiendo perfectamente. Bueno, vamos a chapar
no
ya.
No quiero decir nombres.
No. Ya no le hacemos la pregunta de que escucha, porque ya nos lo ha dicho durante toda la entrevista. Ya tenemos tips para poner la semana, para dos programas. El sitio quería hacer una última pregunta. ¿Qué tal pinché en el Siroco el otro día? ¿Me volverán a llamar, tú crees?
Yo creo que sí. Pinchaste fantásticamente.
Tucho, Toño, ha sido un placer. Nos lo hemos pasado teta.
Muchísimas gracias. Un placer estar
Ponemos Lex Macoto, Animal, que la elijo yo también.
Maravilloso.
Temazo.
Y volverás. Al podcast.
Cuando queráis.
Cuando saque el segundo, cuando él quiera. Si esto está abierto, aquí puede venir. Esta es la casa de Dios. Aquí está todo el mundo bienvenido.
Volveré, no lo dudéis. Muchas gracias.
Gracias. Pues Sam, ha vuelto a pasar, es que tú no te has pillado aquí, pero es que tenemos una fan que nos llama aquí, yo no sé de dónde consigue el teléfono, pero llama aquí y me ponga, no sé, y entra en directo, pero es una señora, te la voy a presentar. ¡Madre!
¡Hombre, señor Marcote!
¿Qué tal?
¿Cómo está usted?
Pues muy bien, muy bien. Ha llamado usted... Bueno, estoy con Sam, Samu del Río, no sé si le conoce.
Ah, Sam, sí, sabe, el tío Sam.
Hola,
sí,
madre,
sí,
encantado. Aquí estamos.
Hombre, Samu, ¿cómo estás, cariño? ¿Cómo estás?
La madre, que es una clásica de la música, sobre todo en Madrid, que va mogollón de garitos y tal, y su hijo es un músico muy famoso, pero no podemos decir quién es.
No, es que no puedo contarlo porque me dijo que va a hacer un contrato de esos de confidencialidad, de esos.
Sí.
Y no puedo decirlo porque si no tiene haters y le insultan. Y no te lo puedo decir, cariño. Bueno. ¿Cómo estás, Samu? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas?
Pues bien, deseando que nos cuentes la...
Que se cuente usted. ¿Dónde ha estado?
Ah, pues mira, es que estoy de viaje con la Chari. Hemos tenido un evento en Maracaibo. digo, en Baracaldo, perdona. En Baracaldo, allí al lado de los Bilbao.
Sí.
Y... Bueno, de Festi.
¿Ah, está en el Vive?
En el Vive, sí. El Vive, que madre mía, cuántos conciertos, chico. Y uno tiene ya durezas en los pies y no puede estar todavía de pie ahí, porque es que madre mía, no te ofrece ni unas mirindas ni nada. Tuve que tomar dos Peppermint porque digo, me va a dar un mareo y chico. Pero muy bien, ¿eh? O sea,
se la pasa bien.
Lo pasé fenomenal.
¿Qué ha visto por allí?
He visto una chica muy rara, que se cambia de ropa cada un minuto, no sé si es que tiene la triquinosis o algo, se llama Roisin Murphy.
No, Roisin, no, Roisin. ¿No?
Roisin Murphy, que era la cantante de un grupo que se llamaba Los Melocos.
No, okay.
Melocos
es otra cosa.
Los Melocos se van por otras direcciones.
Pues
sí.
Tengo un temita que me han mandado, ¿lo ponemos o no?
Ponlo porque
¿cuál es?
¿Cómo? Lo pongo y se me cayeron las medias y todo cuando lo escuché.
¿Cómo se llama?
El tema se llama, ¿cómo era? Trust me.
Sí, venga.
No me acuerdo, ayúdame tú con el inglés.
Vamos a escucharlo.
Ah, venga, vale. Your data, my data, the chromosomes match, exact as in matter, a matter of fact, these amorous feelings, a cognitive state, need the love object, to reciprocate. I'm all about it. When I think that I'm all about it.
Esto, no, o sea, ese nombre que se ha inventado es Overpowered, ¿no?
Overpowered, que es, me recuerda a una máquina de... a una marca de aspiradoras, la Overpowered. ¿Te lo pones tú o no?
Sí, no, sí, me la pongo para sí. dormir.
Y oye, me gustaron mucho también un chaval que hace música como disco, que se llama Yamiroguay,
sí.
Que por lo visto tenía cataratas, lo operaron porque no veía bien las circunstancias,
sí.
Y Yamiroguay, pero Yamiroguay, perdona.
Pues se ha comido algún filete, está gordito ahora,
Sí, lleva un chándal de esos de Arcapén, de los 70. Y digo, chico, ¿qué te ha pasado? ¿Te has comido un jabalí o algo? Ten cuidado. Pero oye, cómo baila y cómo canta. Hay unos músicos
bueno.
que tocaban ahí la balalaica muy muy bien.
Madre, que es un placer que nos llame.
No quiero enrollarme, que estoy haciendo la compra aquí en el Carrefour, que hay 2x1 en sardinas. Oye, Samu, que a ver si un día te veo, te llevo unos judiones.
Y una manta, madre.
Y una manta de esa de que la estoy haciendo para ti, con colcha, con trocitos.
Pero un día se tiene que venir aquí al estudio.
Cuando queráis, yo tengo ahí ya preparando toda la olla a presión, que estoy haciendo ahí unos judiones.
Vale.
Vamos a recogerla, que si no usted se nos pierde.
La mandamos un Uber o un Cabify.
Me mandáis un taxi de esos negros con la raya roja, ¿vale?
Venga.
Oye, un besito muy fuerte, chicos.
Más a ti. Dios. Bueno, después de la madre, te toca a ti. ¿Qué me traes en el ojeador? Ponemos la musiquita primero, ¿no?
Dale.
A ver, cuéntame.
Pues te traigo un grupo que se separó, pero que quiero que vuelvan a tocar juntos. Y mucha gente quiere que vuelvan a tocar juntos.
A mí me tienes despistado porque me dijiste himno... ¿Cómo es? ¿Catalanista? Me dijiste...
No me acuerdo.
¿Underground catalanista o algo así? ¿O catalán?
Catalán.
Yo esperaba una cosa rollo en catalán y tal, no, pero no. Me mola mucho esto.
Son Jilguero y son cuatro chicos. Pedro Fernández, Bruno de Fabricis, Héctor Muro y Víctor Teller. Se autodenominan folk pop, pero bueno, vamos a escucharlos primero y ahora te cuento.
Only time will tell what it's got to say, what it's got to show, what it's got to heal. Be careful what you say, careful what you do, be careful what you say, careful what.
Esto es Gil, de su última publicación, que es 2016, que es que han pasado 3 años ya y no han grabado nada más. Es que coincidí con ellos en un sitio en Madrid que se llama El Fotomatón.
Sí, mítico.
Tocamos juntos ese día y creo que fue 2014, 2015, hace 1000 años. Y de verdad que es uno de esos grupos, salieron 3 a tocar o 4 y Fotomatón es un sitio pequeño y aún así en el escenario dices, joder, las canciones mandan y da igual cómo las toques, dónde las toques, que Pedro, me fijé en él sobre todo, que es el cantante, tiene algo muy especial y de verdad que es una lástima porque las cosas están muy difíciles hoy en día para tocar y para, en fin, para hacer esto. Y desde aquí les pinchamos y les pedimos que vuelvan a juntarse, por favor. Jilguero,
se junten, por favor.
De Barcelona, vuelvan.
Bueno, otros que no... Bueno, vuelven, sacan disco ahora, pero que no se han ido, son los padres de la electrónica, pues se puede decir así, en España, son Aviador Dro. ¿Cómo suena esta nueva versión de Amor Industrial de Aviador-Dro, regrabada con David Cano de Cycle, y que es la carta de presentación de Futuro Perfecto, el nuevo trabajo de los de Servando Caballar, que celebran con él 40, al loro, 40 años en activo sin parar. El disco trae otras colaboraciones como la de Guille Mostaza, Olaya, de Absolutos Mexicanos, o Soel López. Y aparte de las nuevas grabaciones de temas ya clásicos, van a incluir nuevas tonadas grabadas en directo en el estudio con cacharritos analógicos, que son los que llevan usando toda la vida los Aviador-Dro, que son pioneros de la música electrónica en España. Ojito con eso. Y la semana que viene tenemos un grupo de música electrónica, va a estar aquí, vas a poder venir, los Presumido, gallegos, muy buenos, ¿eh? Y ahora vamos con una cosita que he descubierto esta semana, que es una banda que se llama Dr. Watts.
Para vestir la suerte.
Mi Jardín Perverso, que se llama así el tema, y el EP que lo contiene, es de Dr. Watson, una banda que después de llevar varios años bregando, separarse en dos porque se escindieron en dos bandas, luego se volvieron a juntar, pues estrenan su, podríamos decir, versión 2.0, porque claro, se separaron, se volvieron a juntar, 2.0. Lo he dicho bien, está bien. Esta simbiosis está bien.
Fenomenal.
Muy bien. No sé si se dice simbiosis. Bueno, son cuatro temas que definen perfectamente su sonido en la nota de prensa. Pop encubierto de rock, porque cuando parece que Dr. Watson es solo una banda de pop, de repente aparecen unos maravillosos guitarrazos ahí que los convierten en una cosa bastante interesante de descubrir y a la que seguiremos sus pasos. Y tenemos muchos amiguitos en comunes, o sea que a ver si incluso podemos ir a verles en directo. Ahí sí te,
y que vengan. Que,
no, y venirte tú también.
Vale, vale.
Y vamos a ver que Lisandro, que no ha podido comparecer en directo, nos ha dejado una notita, como dice él.
La firma.
La firma en su De la Cama al Living.
Marco, te querido, ¿cómo te va? Qué placer me da hacer esta sección de La Cama al Living, qué placer. Me gusta que la gente está esperando este momento para la música argentina, la música latinoamericana. Y bueno, desde acá, desde Buenos Aires, que está empezando a hacer un poquito de calor, porque ya se viene el verano, estamos en una primavera que todavía no asoma, porque hay muchos días de lluvia y está fresquito, pero de a poco va asomando el sol. Así que te paso a contar algo muy importante que tiene que ver con también con de música ligera, con el título, porque vamos a hablar de Gustavo Cerati, del gran Gustavo Cerati, la persona que ha hecho las mejores canciones en los últimos tiempos para la música latinoamericana, y se va a editar justo para la fecha que sucedió este recital, que es el 20 de noviembre. El 20 de noviembre del 2009 comenzaba la gira de Fuerza Natural, que fue el último disco que grabó Cerati en vivo. Comenzaba la gira en Monterrey, en México. Y en el estadio de béisbol de la ciudad de Monterrey empezó esta gira presentando su último disco. Que fuera su última gira y su última salida del país, porque tuvo un accidente muy grave en Venezuela y luego estuvo internado muchos años hasta que lamentablemente murió. Así que la compañía Sony Internacional va a editar un DVD con un CD en vivo que se llama Cerati en vivo en Monterrey, y se va a estrenar aquí en Argentina, porque hay mucha demanda, en los cines. Se va a estrenar en los cines IMAX, que son unas pantallas con una definición espectacular y con un sonido espectacular. Así que, como adelanto, han sacado, y lo presentamos exclusivamente para De Música Ligera, han sacado el tema Cactus, en vivo en Monterrey, Gustavo Cerati. Para Música Ligera, para Marcote y para todos los amigos que escuchan esta sección. Nos vemos, Marcot, hasta la semana que viene, querido.
Suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Con solo invocarte voy a convertirlo en miel. En tu nombre. En tu nombre. Y cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Y los pájaros serán árboles.
cuando te busco no hay sitio en donde no estés.
A ver si viene Lisandro a España y lo tenemos aquí. Y hay un día en Navidades, como el año pasado, que nos juntamos los tres, que fue muy bonito, ¿eh?
Su verano.
Los tres, su verano, es verdad. Que decía en la nota que estaba empezando a hacer calor. Bueno, esto que viene, seguro, ¿a ti te gusta Rufus Wainwright?
Muchísimo.
Escucha. Rufus Wainwright, lleno de cambios. Bueno, no es un retorno, no es una vuelta, porque... Bueno, espera, te lo voy a decir por parte. Aunque parezca que no haya hecho nada discográficamente estos últimos siete, ocho años, nada más lejos de la realidad, porque no ha parado de tocar All Around the World, ha compuesto y ha grabado un par de óperas. Es que este tío está un poco volado, ¿no? También.
Sí, tiene medios.
Y luego ha hecho una fricada con unos sonetos de Shakespeare musicalizados, en fin. ¿Y por qué te decía yo lo de los cambios? Porque cambia de productor, en esta ocasión se deja llevar por Michael Froom, que ha hecho cosas con Sheryl Crow, con Susan Vega, con Paul McCartney, con Crowded House, los tres primeros discos de Crowded House los ha grabado él. Y luego cambia de cazadiscos, ficha por BMG y vuelve al pop, después de estas fricadas que hemos hablado, estas cosas raras que te hemos contado. Y esto que escuchabas se llama Trouble in Paradise, y a mí me mola. ¿A ti te mola?
Mucho.
Pues todos contentos, ya está. La banda que viene ahora te va a sonar porque son de Toledo, son de Talavera de la Reina.
¿Ah, sí?
Sí, son Emilia Pardo
y Bazán. Paisanos tuyos, ¿no? Sí, son ahí de cerquita, de Talavera de la Reina, y acaban de lanzar su último single, el quinto creo, porque solo publican en este formato, llevan un año publicando singles, y estamos expectantes a ver cuándo dan el salto al largo. Bueno, se autoproducen ellos, dicen que el largo es muy caro y tal, pero bueno, hacen un pop guitarrero muy pegadizo, son Sergio, Ada, Pepe y Paula, y están tocando hoy en la universidad de Talavera, que no es, no sé si hay una universidad en Talavera o es un garito que se llama la universidad, yo me creo más lo segundo. Que es un garito, se llama. Si es un garito, estoy acabadísimo porque no lo conozco.
Hay universidad.
También hay la Universidad de Castilla-La Mancha.
Puede ser. No
mítica.
Sé. Hay que investigar. Bueno, y atención, van a estar tocando también, y aquí ya hago lo gordo, y a lo mejor te pillo un poco porque esto ha salido esta semana y no lo sabes tú, que se presentaba un festi, bajo el nombre Pedro Bernardo Siempre Verde. Tú sabes que Pedro Bernardo es una localidad de Ávila, que hubo incendios.
De ahí es Virginia Díaz.
Justo. Pues Virginia Díaz. Con Víctor Calderón de Brat, van a organizar un cojo festival para recaudar dinero para repoblar el monte y casi nada. El cartel, un poco caca, me parece flojo, ¿eh? Miss Cafeína, Secon, Zahara, Mikel Erentzun, Luz Casal, él y ella, cerrando. Luego en la plaza del ayuntamiento estarán Ángel Stanich, Cube, Ani Bisuit, Gustavo Redondo, Alice, Aldea Sonora y Emilia Pardo y Bazán. O sea, se va a montar un taco. Esto va a ser el 9 de mayo, a partir de las 9:30 en la Plaza de Toros de Pedro Bernardo, Ávila, y las entradas las tienes, un precio, por todo esto, muy asequible, 30 euros, que es benéfico, todo el dinero va para... Hay fila cero también, por si no vas a poder ir y quieres aportar, y nada, que hay que ir para allá. Ese día no te...
No me escapo.
No tienes ninguna excusa.
No, ninguna.
Hay que ir. Esto que escuchabas es El perro del mar. Es un proyecto formado en Suecia, más concretamente en Göteborgo, por Sara Asbring, que ella se lo guisa, ella se lo come, lo hace ella todo. Y tiene un rollito ahí de pop melancólico con influencias de Brian Wilson y Neil Young, y que en esta ocasión se pica esta versionaca que acabas de escuchar de un clásico de Burt Bacharach, que ha grabado un mogollón de gente, desde los Drifters hasta Elvis Costello. Un tema raco de los gordos, y no se me ocurre mejor manera que acabar con El perro del mar. Investigad en serio este tema se llama Please Stay, que no te lo había dicho. Investigad la discografía de El perro del mar, porque es muy nutrida y deliciosa, y nos vamos ya. Sam, de verdad, todos los días tenían que ser así.
Gracias totales.
Estoy por que te traigas a Little Joe y lo pongas aquí en una trona y que haga el programa
con de golpes. También,
y así no tienes excusa.
Ya está.
Para venir. Bueno, digo la misma mandanga de siempre, donde se puede escuchar esto, que si estás escuchando lo sabrás ya, en la página web de cope.es, en las aplicaciones móviles, en el iTunes, en el eBooks, Player FM, en Castbox. Y luego las redes sociales, que Sam te las va a decir porque se las sabes perfectamente.
Facebook somos de Música Ligera, en Twitter @dmlcope.
Y luego las listas de Spotify, donde puedes escuchar todas las canciones, pero como te digo siempre, escúchate el podcast porque está hoy ha estado Tucho con nosotros.
Hay información.
Está Sam hablando, que Sam sienta cátedra siempre.
Sí, ya me gustaría.
Entonces, te conviene escuchar el podcast dentro. El Spotify, pues cuando vayas, como te digo yo, a correr o en la ducha, o lo puedes escuchar.
Que también puedes ponerte el podcast.
Que también, es verdad, pero a lo mejor no coges bien los conceptos. Que Sam, te quiero mucho, os quiero mucho. Hasta la semana que viene.
Gracias totales.